pictures of who Jesus is and so many different stories about who Jesus is and what Jesus came to do.
Hay muchas ideas de quién es Jesús y muchas historias diferentes sobre quién es Jesús y sobre lo que Jesús vino a hacer.
Do you think it's possible? Do you think it's possible to peel back all the different layers?
¿Crees que es posible? ¿Crees que es posible de quitar todas las capas diferentes que la gente ha dicho, que la gente ha pensado sobre quién es Jesús y descubrir verdaderamente al Jesús verdadero? Tal vez te preguntes, ¿por qué es importante descubrir quién es verdaderamente Jesús? Y es porque las personas son muy propensas a reemplazar al verdadero Jesús, al Jesús verdadero, con cualquier Jesús que ellos quieren que Él sea. Permíteme darte un ejemplo de ello. Te enseñé un clip de una película hace 1 o 2 años en donde se muestra este punto. Hace varios años vi esta película que tiene una teología muy profunda. Y tal vez la has visto y se llama Loco por la Velocidad. Para ustedes que no han visto Loco por la Velocidad, se trata sobre un piloto de carreras llamado Ricky Bobby, con el actor Will Ferrell. Ricky Bobby no es exactamente el cuchillo más afilado en la carnicería, por así decirlo. Pero sorprendentemente, la película llega a un profundo momento teológico. En un momento de la película, Ricky Bobby ora por la comida. En nuestra cultura, no es muy común que en una película se enseñe a alguien haciendo una oración. Pero esto no era una oración general. Esto fue una oración en el nombre de Jesús. Eso también fue muy interesante. Pero lo que era inusual en la oración es que Ricky Bobby oró al pequeño bebé Jesús. Definitivamente fue una oración chistosa. Lo que me sorprende sobre todo esto es que todos tendemos a reemplazar al verdadero Jesús con cualquier Jesús que queramos que él sea. Tal vez reemplazamos al verdadero Jesús con el pequeñito bebé Jesús, como lo hizo Ricky Bobby. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien pensar en un bebé pequeñito, en el pesebre. No pensamos en un pequeño bebé demandándonos cosas o confrontándonos. Es como un tierno y pequeñito bebé acostado en el pesebre. O a veces queremos reemplazar al verdadero Jesús con el Jesús del rescate. Es como decir, no tengo que servir a Jesús o obedecer a Jesús. Solamente uso a Jesús para que me ayude a salir de mis problemas. Él es Jesús del rescate. O tal vez reemplazamos a Jesús con el Jesús del libro de historias. Puedes leer historias de la Biblia y gozar de ellas, y puede que las trates como mitos o leyendas, pero no las tomas en serio. Pero todos tendemos a reemplazar a Jesús con cualquier Jesús que queramos. Otra razón por la que pienso que es importante para nosotros estudiar el Jesús verdadero es porque En nuestros días, hay una gran cantidad de ignorancia sobre Jesús. En los Estados Unidos, hoy en día, hay una ignorancia casi total sobre cualquiera de los personajes que leemos en la Biblia. Y también hay una ignorancia casi total sobre el Jesús verdadero. Es por eso que en los libros como el Código Da Vinci puede vender miles y miles de copias, alegando que es un hecho histórico de que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos. Hay literalmente millones de personas que creen que esto es verdad. En la actualidad hay toneladas de sitios web dedicados a la idea de que Jesús era un extraterrestre, quien vino de otro planeta para enseñarnos la manera correcta de vivir. Hay también muchas ideas sobre Jesús y muchas historias raras sobre quién es Jesús y sobre lo que vino a hacer. Es por eso por lo que queremos estudiar al Jesús verdadero en esta serie. Así que en este fin de semana vamos a ver cómo sabemos que Jesús es verdadero, que es una persona histórica. Y permíteme darte 4 razones. Y la primera razón es porque se habla de Jesús en muchísimos documentos históricos aparte de la Biblia. Hay referencias de Jesús por los historiadores romanos del primer siglo, como Tacitus y Pliny the Younger. Hay referencia de Jesús en el primer siglo por fuentes judías históricas, como Josefo y el rabí Eliezer. De estos y de otras fuentes históricas muy reconocidas, aparte de la Biblia, esto es lo que sabemos, que Jesús existió como hombre, que Jesús fue llamado Christos en griego, la cual se traduce en hebreo como Mesías, que Jesús fue el hijo de María, que Jesús tenía un hermano llamado Santiago, que Jesús hizo milagros. Se pensaba que Jesús era un mago o un hechicero, según algunas fuentes antiguas. Jesús se ganó a judíos y a griegos como sus seguidores suyos. Y sabemos que los líderes judíos de ese día expresaron opiniones desfavorables sobre Jesús. Y sabemos que Poncio Pilato tomó la decisión de que Jesús debía de ser ejecutado. También sabemos que la ejecución de Jesús fue por crucifixión. Y sabemos que Jesús fue ejecutado durante el gobierno de Poncio Pilato en Judea. Todo esto son datos registrados aparte de la Biblia. Y esta lista es muy similar a la lista que una persona podría obtener si lee los evangelios en el Nuevo Testamento. Tal vez te preguntes, ¿qué con las personas que dicen que Jesús es un invento y que nunca existió? ¿Qué con las personas quienes dicen que Jesús es solamente un mito? Si Jesús nunca existió en la historia, entonces la línea de ataque más obvia contra el cristianismo en el mundo antiguo habría sido la siguiente. Ustedes los cristianos creen en una historia que es completamente ficción. Pero ningún crítico de la cristiandad, ni griego ni romano, en los siglos después de Jesús, nunca nadie dijo eso. Ahora, hubo muchos ataques al cristianismo y muchos ataques a Jesús en el mundo antiguo, pero no hay ni una palabra en la que alguien alegue que Jesús no existió. Si Jesús no hubiera existido, entonces la gente en el antiguo mundo hubiera dicho, ustedes están inventando todo esto, ni siquiera Él existe. Pero nunca sucedió eso. La segunda razón que sabemos que Jesús es verdadero, que Él es una persona histórica, es por el testimonio de Lucas en la Biblia. Veamos Lucas 1 del 1 al 4 y dice así. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Lucas era un doctor y el acompañante en los viajes misioneros de Pablo. Y veamos el verso 1 de Lucas 1:1. Veamos nuevamente lo que dice. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Lo que Lucas está diciendo es que su evangelio no fue el primer relato escrito de la Biblia y las enseñanzas de Jesús. No sabemos a cuáles relatos escritos se está refiriendo Lucas, pero muchos eruditos creen que por lo menos se está refiriendo a un relato escrito que se refirió al Evangelio de Marcos. Lucas nos dice en los versos 2 y 3 que él no fue un testigo ocular. Él escribió su relato basado en otros testigos oculares. Pero Lucas nos dice en el verso 3 que él cuidadosamente investigó las historias de Jesús antes de escribir su evangelio. Y sabemos por el libro de Hechos que Lucas pudo haber estado en Jerusalén del año 56 después de Cristo al año 59 después de Cristo, mientras que el apóstol Pablo estaba en la prisión esperando el juicio del gobernador romano. Así que Lucas pudo haber tenido de 2 a 3 años para entrevistar a las personas sobre este asunto y luego escribir el evangelio. Él dice que investigó cuidadosamente. Significa que tomó tiempo y cuidadosamente buscó a las personas que hablaban sobre este acontecimiento. Y luego decidió escribir un relato ordenadamente de todo eso. Veamos el verso 13 de Lucas 1. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Así que Lucas resumió todo lo que había aprendido en una manera clara y lógica. Entonces, ¿por qué debemos de confiar en el relato de Lucas? ¿Qué tan buen historiador es Lucas? ¿Qué tan confiable es su evangelio? A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, había un hombre llamado Sir William Ramsay. Ramsay era un arqueólogo reconocido y un escéptico de la Biblia. Él no creía en Jesús. Enseñó en la Universidad de Escocia y Ramsay creía que los escritores de la Biblia inventaban los hechos y las historias para adaptarlas a sus propósitos. En particular, Ramsay creía que los escritos de Lucas, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos estaban llenos de errores. Y para probarlo, como arqueólogo, Ramsay fue a Asia Menor, la cual hoy en día es Turquía, y fue allí para investigar las cosas que Lucas había escrito en el Libro de los Hechos y demostrar que estaban equivocados a través de hallazgos arqueológicos. Y eso desacreditaría todos los escritos de Lucas. Ramsay sabía que no podía probar o negar si alguno de los milagros registrados por Lucas había ocurrido, pero sí podría demostrar que Lucas era un historiador incrédulo. Y Ramsay sabía que los hechos que podían verificarse, como los hechos geográficos, hechos históricos, hechos políticos, le permitirían desacreditar el resto de los escritos de Lucas. Pero lo que sucedió es que cuando Sir William Ramsay fue a hacer esto, se convirtió en creyente de Jesús. Encontró que cada uno de los hechos que Lucas había escrito, los hechos geográficos, los hechos históricos, los hechos políticos, estaban verificados, cada uno de ellos. Por ejemplo, Lucas usó una terminología política específica que ninguno pensó que fuera correcta. Pero Ramsay, a través de la arqueología, descubrió varias inscripciones que verificaban el relato de Lucas. La descripción de Lucas del viaje marítimo de Pablo fue tan precisa al describir cómo soplaban los vientos en el mar Mediterráneo. Ramsay concluyó que Lucas era un historiador extraordinario. y que Lucas es muy confiable y que podemos confiar en los relatos de Lucas. Lucas nos dice en el verso 2 que esta investigación cuidadosa fue basada en los relatos de los testigos oculares. Así que eso nos lleva a la tercera razón por la que sabemos que Jesús es verdadero, que es una persona histórica, por el testimonio de los testigos oculares. Y Lucas 1:2 dice nuevamente, se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. ¿Quién es un testigo ocular? Un testigo ocular es alguien que está presente en el momento del incidente y puede dar evidencia sobre lo que ha visto y oído. Es en este sentido que los apóstoles fueron testigos oculares de Cristo. Originalmente, Jesús escoge a 12 apóstoles para que sean testigos oculares de lo que Él dijo y de lo que Él hizo, especialmente para ser testigos oculares de su resurrección. Pero después de que Judas Iscariote se suicida, había un vacío que necesitaba ser llenado para tener nuevamente el número de los 12 apóstoles. Y Pedro estableció las cualidades de la persona que se iba a escoger. Y aquí está lo que él dijo en Hechos 1, los versos 21 y 22. Y dice, entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Notarás que hay dos cualidades que tiene que tener el apóstol que fuera elegido. Primeramente, la persona tenía que haber estado físicamente con Jesús desde el principio de su ministerio público hasta su ascensión. Y segundo, debe ser un testigo ocular de la resurrección de Jesús, alguien que lo vio vivo después de su crucifixión. En el libro de Hechos, Pedro varias veces se llama a sí mismo testigo. En Hechos 2:32 dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. En Hechos 3:15 dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos por escritores de ficción sentados en la comodidad de sus hogares a miles de kilómetros del evento sobre el que estaban escribiendo. No, no es así. Los evangelios fueron escritos por testigos oculares, por personas quienes estuvieron ahí. Si estás interesado en estudiar más sobre los testigos oculares, hay un par de libros muy buenos que te recomiendo. El primero es ¿El Nuevo Testamento es Historia? Por Paul Barnett. Y el segundo libro es Jesús y los Testigos Oculares por Richard Bachman. El libro de Richard es más detallado y no es fácil de leer como lo es el otro libro. Pero si estás interesado en estudiar más sobre esto, cualquiera de estos libros es un buen recurso. Y quiero enseñarte un par de otras cosas más sobre el testimonio de los testigos oculares. Después de que los discípulos encontraron la tumba vacía, pero antes de ello Jesús se les apareció, algunos de los discípulos se estaban yendo de Jerusalén e iban de camino a casa. Y ellos iban caminando y hablando sobre lo que había pasado en Jerusalén, y Jesús se les acerca. Pero ellos no saben que es Jesús. Y aquí está lo que pasó en Lucas 24, los versos del 17 al 24. Y dice así, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Así que en el verso 18 habla sobre un hombre llamado Cleofas. Richard señala que Cleofas es casi seguramente la misma persona que Cleofas, cuya esposa María estaba en la cruz cuando Jesús fue crucificado. Veamos Juan 19:25 y dice así: Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Así que ahí hay 3 mujeres paradas junto a la cruz. La mamá de Jesús, María. La hermana de María, también llamada María. Ella era la esposa de Cleofas. Y María Magdalena. Las 3 llamadas Marías. El nombre de María era un nombre muy común entre los judíos en el primer siglo. Las personas nombraban a sus hijas María por Miriam, la hermana de Moisés. Y algunos eruditos creen que el 50% de las judías en esta época las nombraban María. Esto habla que una de esas Marías estaba casada con un hombre llamado Cleofas. Cleofas es un nombre hebreo muy, pero muy raro. La forma griega de este nombre es Cleopas, y el nombre Cleofas es tan raro que podemos estar prácticamente seguros de que es el mismo Cleofas o Cleopas que, según un historiador de la iglesia primitiva, era el hermano del padre de Jesús, o sea, de José. Así que Cleofas era el tío de Jesús. Y Cleofas, junto con toda la familia de Jesús, estaba muy involucrado en la primera iglesia, después de que Jesús ascendió al cielo, en la iglesia de Jerusalén. Y la conclusión es la siguiente: Cleofas, el hombre sobre el que estamos leyendo aquí en Lucas 24, no solamente desapareció en el curso de la historia, él permaneció activo en la iglesia de Jerusalén. Así que había una oportunidad para cualquier persona viva en ese momento de ir a esta persona o a estas personas y preguntarles, ¿esto realmente pasó? Cleofas, ¿esto es realmente lo que te pasó? Jesús, ¿en serio se acercó a ti en el camino a Emaús? ¿Es esto verdad? Esto se basa en el testimonio de testigos oculares de personas que en sí estuvieron en las primeras iglesias. No fue algo inventado por personas que estaban lejos en algún otro momento de la historia. Ahora, podrías estar pensando, ok, está bien. Supongo que estas cosas sí sucedieron. Pero aunque hayan sucedido, ¿y eso qué? ¿Cómo esta información puede cambiar mi vida? ¿A quién en sí le importa esto? Hay muchas cosas que pasan en la historia que tal vez las creas, pero que no tienen ningún impacto en tu vida. Pero Jesús, el verdadero Jesús, es diferente. Porque el Jesús verdadero no es solamente una persona en la historia. El Jesús verdadero está vivo hoy en día. Y el verdadero Jesús, el Jesús verdadero que está vivo hoy en día, continúa cambiando la vida de las personas hoy en día. Así que tenemos otra manera de saber que Jesús sí existió, y es por el testimonio de las vidas cambiadas hoy en día. Quiero leerte un testimonio de alguien en nuestra iglesia quien su vida fue cambiada por un encuentro con el Jesús verdadero. Y su nombre es Sean Carey. Y dice así: llegué por primera vez a Vineyard a finales de septiembre del 2017 y me encontraba en un punto de mi vida con una crisis muy fuerte. Crecí en la iglesia, pero desde hace mucho tiempo que dejé todo por mi cuenta. A pesar de encontrar el éxito en el campo legal, en el 2012 comencé a autodestruirme poco a poco. Me había vuelto adicto a las pastillas que me recetaban. Eso fue en sí lo primero de lo que eventualmente se convertiría en varias adicciones. Básicamente, en junio del 2017, tuve una sobredosis y afortunadamente alguien me inyectó Narcan y pude salvar mi vida. Pero la sobredosis no me ayudó a cambiar mi comportamiento. En septiembre del 2017, mi madre me animó a que la acompañara a Vineyard. Por alguna razón sentí una necesidad interna muy fuerte de ir con ella. Luego comencé a asistir semanalmente a la iglesia y podía sentir que algo estaba comenzando a pasar en mí, porque tenía reacciones emocionales muy intensas durante el servicio y en particular en las predicaciones. Lo más extraño fue que lo que estaba experimentando los domingos comenzó a ser más poderoso que las drogas. Yo usaba drogas los lunes, martes, miércoles, toda la semana. Y luego algo internamente me recordaba: oh, sí, sí. ¿Pero qué era eso? ¿Qué era esa cosa que experimenté? ¿Qué era eso que estaba pasando el domingo? ¿Qué fue eso? Realmente no podía entender lo que estaba sucediendo, pero me hizo desear volver a la iglesia semana tras semana. En octubre del 2017, durante uno de los servicios, invité a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de mi vida. Cuando le di mi vida, todavía estaba usando drogas, todavía tenía un montón de problemas, pero afortunadamente Dios comenzó a trabajar dentro de mí y por mí de inmediato. Así que dejé de usar drogas el 22 de noviembre del 2017. Escuchaba las predicaciones, comencé a asistir a grupos de compañerismo y seguí leyendo la Biblia. Me bauticé y el Espíritu Santo comenzó a hacer algo internamente. Para un drogadicto, nada es más bonito que tener la paz, la esperanza, la alegría, la amabilidad, la paciencia. Los frutos del Espíritu son como antídotos. Yo soy una prueba viviente de que el Jesús verdadero está vivo y que hoy está resolviendo las cosas en la vida de las personas. Mi nombre es Sean y esta es mi historia de transformación. Sabemos que Jesús fue una persona real, porque está vivo hoy y está cambiando la vida de miles de personas en nuestros días. Así que, ¿y tú? ¿El verdadero Jesús ha cambiado tu vida? Y si aún no, Él puede hacerlo ahora. Y vamos a orar, a decir esta oración. Si tú deseas que Jesús venga a tu vida y cambie tu vida, haz esta oración conmigo. Jesús, yo creo que eres verdadero Y creo que cambias la vida de las personas. Y quiero que cambies mi vida. Quiero rendir toda mi vida a ti. ¿Puedes venir a mi vida y perdonarme de todas las cosas malas que he hecho? Dame un nuevo comienzo. Quiero empezar a seguirte. Amén.